senadores, a los medios de comunicación. Hemos visto que en muchos de los sectores, y no es que en todos, no ha habido ningún resultado. Y desgraciadamente en este gobierno prefieren hablar del pasado que ver los problemas y los retos que tenemos en este momento. Cuando tú ves a un personaje como el doctor López-Gatell, pues que la verdad nos ha engañado y engaña al presidente todos los días, y nos engaña a los mexicanos todos los días, y aparte con verdaderas formas muy poco educadas. Hemos visto cómo ha violentado a las mujeres aquí, una compañera senadora, y lo peor de todo es que no nos ve, no hay un viento favorable para un barco, para barcos sin rumbo. Y lo que está haciendo el doctor López-Gatell es no llevar un rumbo en este momento. Yo solamente quisiera dejarlo hasta acá y le pasaría el uso de la voz a mi compañera Josefina Vázquez Mota.
Gracias, coordinador. Senadora, por favor.
Sí, muchas gracias. Gracias, coordinadora. A nuestro querido amigo, el senador Damián Cepeda, agradezco mucho también su acompañamiento. Y a los medios quiero informar a cada uno de ustedes que el día de hoy se presentó muy temprano, tal como lo anunciamos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja que tiene que ver fundamentalmente con las violaciones al derecho fundamental a la salud, a la vida, a la subsistencia económica, cometidas por autoridades federales con fundamento en el artículo 102 constitucional. Concretamente, esta queja responde a las violaciones derivadas de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de esta pandemia COVID-19, justamente por estas autoridades federales, particularmente es una queja contra el doctor López-Gatell y cualquier otra autoridad que resulte responsable. Son 7 puntos los que fundamentan la queja que hoy se presentó por la mañana a nombre de todo el grupo parlamentario. Es muy importante señalar que es una queja que se presenta como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República. El primero de ellos es que no ha habido una recomendación a nivel federal para el uso de cubrebocas, al contrario, en contrasentido de todas las instancias internacionales que lo han recomendado como una medida de prevención, de control, para limitar justamente la propagación de esta pandemia. Lo hizo la Organización Mundial de la Salud desde el 6 de abril, volvió a hacerlo en el mes de junio, la primera semana de junio, y todavía hoy, en nuestro país, quien conduce esta pandemia, como lo ha señalado el coordinador, prácticamente a ciegas y contradiciendo todo lo que se ha recomendado por los verdaderos científicos y especialistas, ni siquiera usa un cubrebocas. Ayer mismo lo observamos, la señora Claudia Sheinbaum, quien gobierna la Ciudad de México, la jefa de gobierno, le obsequió un par de ellos y él lo que hizo fue obsequiar, pero ni siquiera lo usa frente a más de 40,000 muertes que tenemos en nuestro país. Es el primer punto que destaca esta queja. A nivel federal no se ha tomado esta medida. En segundo lugar, el modelo Centinela que se ha utilizado para el manejo de la pandemia es un modelo que los científicos descalifican como el recomendable justamente para enfrentar la peor crisis de salud de nuestra historia. No está diseñado, afirman los científicos, para una situación epidémica como la que estamos viviendo. El tercer punto que sustenta la queja, evidentemente, es que no se han practicado las pruebas suficientes, ni remotamente. Existe todo un panorama de obscuridad, de negligencia respecto a la aplicación de las pruebas. Desde el pasado 14 de mayo, ante esta pregunta que hicieron medios de comunicación al subsecretario López-Gatell sobre el uso de las pruebas, la respuesta fue, lo cito textualmente, no tiene sentido hacer prueba tras prueba cuando la mayoría de esas pruebas darán un resultado negativo, explico. Ha habido una negligencia absoluta y una irresponsabilidad total. El cuarto punto tiene que ver con el desprecio que ha sufrido el personal médico, el personal en general de salud de nuestro país, que ha trabajado en condiciones realmente muy precarias y adversas, y que registra un índice también de mortandad mucho más alta que en otros países del mundo, justamente por este descuido. En algunos casos ni siquiera se les ha brindado cubrebocas para realizar este trabajo de atención a los enfermos por esta pandemia. El quinto punto es que existen casos documentados de compras de ventiladores y de materiales a precios exacerbados. Ya ha habido incluso determinaciones al respecto, particularmente nuestra compañera Xochitl Gálvez, entre algunos otros, han venido haciendo este tipo de denuncias. El sexto punto es este temor fundado de que se reduzca la adquisición de insumos médicos para vacunación de niñas y niños. En que pues, tiene que ver con una restricción o una advertencia que se van a reportar prácticamente todos los programas vinculados a la primera infancia. Y el séptimo, que sustenta la queja, es la omisión gravísima, irreversible hasta el momento del gobierno federal de impulsar la determinación y entrega de un ingreso básico universal. De acuerdo al último informe que tenemos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido poco más de 1 millón de plazas de empleos entre marzo y junio de este año por coronavirus, y frente a esta pérdida ya de más de 1 millón de empleos formales confirmados, que se suman a muchos otros informales, por supuesto, ha habido una negativa reiterada del gobierno federal para impulsar una política más amplia, integral y poder acompañar y atender esta crisis económica, esta crisis también sin precedente en materia de desempleo, de pérdida de ingreso por el que estamos atravesando el país. Por ello, reiteramos, es impostergable la fijación y entrega de este ingreso básico universal, y el que solamente hemos recibido como respuesta una negativa irresponsable de manera reiterada. Por lo tanto, estamos aquí no como una politiquería, como se ha querido señalar. Estamos aquí porque nos importan las vidas. Estamos aquí porque lo primero que hay que valorar es la salud de las mexicanas, de los mexicanos, y la salud no tiene partido. Y porque han muerto mucho más niños que en otros países del mundo, y porque muchos otros están muriendo en sus hogares, y porque la propia autoridad reconoce que hay subregistro de estas muertes y de estos fallecimientos, y porque se están navegando a oscuras y el costo está siendo en la propia vida de miles y miles de seres humanos en nuestro país, vidas que deben salvarse y la pérdida de empleos frente a una negligencia absoluta. Así que son los puntos que sustentan la queja que esta mañana hemos presentado y seguramente les estarán haciendo llegar, o si no lo ha hecho ya Sergio, con antelación de manera mucho más detallada esta queja y el sustento que ha dado lugar a la misma. Hay toda una ruta jurídica, por supuesto, pero lo iremos comentando a lo largo de las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan a bien.
Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Empezaríamos con las preguntas. La primera es de Israel Aldave. Tiene dos preguntas para usted. Le dice, ¿por qué la denuncia se hizo ante la CNDH y no ante la ONU o la Comisión Interamericana, como se había comentado? Y la segunda, ¿qué responderle al presidente que llamó politiquería en su conferencia mañanera este tipo de acciones legales contra el subsecretario López Gatell?
Sí, muchísimas gracias, Israel. Bueno, lo primero es señalar que no hemos descartado bajo ninguna circunstancia el acudir a las instancias internacionales. Esto está vigente y, de hecho, estamos listos para hacerlo, como lo dijimos en su momento, a las Naciones Unidas, a la OEA, a la Organización Mundial de la Salud y a todas aquellas instancias que estén a nuestro alcance y frente a las cuales seamos escuchados de manera urgente. Pero también es importante destacar que hay que agotar instancias de carácter nacional para entonces acudir, como en este caso, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estamos dando un plazo de 4 meses como máximo hasta una respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué 4 meses? Porque es el plazo que marca la Constitución sobre el derecho de petición. Y estaremos esperando que estas instituciones de orden nacional cumplan con su misión, lo hagan de forma institucional, sin ningún sesgo partidista ni tampoco discrecional. Pero no descarta, insisto, que estaremos acudiendo a instancias internacionales como las que he señalado. Por otro lado, nada más lejos que una definición o una acusación de politiquería. Estamos hablando del dolor de más de 40 mil fallecimientos en nuestro país. Estamos hablando de la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando de un subregistro. Estamos hablando de una negligencia en la aplicación de pruebas y los funcionarios tienen que responder a un escrutinio al que hasta hoy se ha resistido el doctor López-Gatell y que reiteradamente ha dado señales de dirigir como él dice, esta pandemia en sentido totalmente contrario, nada más lejos de la verdad que un aplanamiento de la curva, nada más lejos de la verdad que un control de esta pandemia, muy contrario a lo que la autoridad está señalando. La desgracia para miles y miles de familias ha multiplicado y no vemos que haya un fin si no hay una estrategia. Hay quienes preguntan si se va a cambiar la estrategia y lo que nosotros decimos es, pues, ¿cuál estrategia? Si no ha existido una estrategia frente a esta, la más grave crisis de salud que estamos enfrentando.
Muchas gracias, senadora Vázquez Mota. La siguiente pregunta para el senador Curi y para el senador Cepeda, quien desee contestar. Dice Jorge Chaparro, nos pregunta, ¿qué se abordó en la sesión que hubo hoy en la mañana con el Consejo Coordinador Empresarial que se anunció en las redes del Senado? Y la segunda, sobre las declaraciones del presidente en torno a Lozoya, ¿no violan el debido proceso? ¿Dio a conocer parte de lo que incluyen los expedientes? ¿La Fiscalía sigue siendo una entidad autónoma? Senador Cepeda.
Con gusto. A ver, yo de la reunión del CCE no tengo información. Desconozco si alguien la tiene, no sé a qué se refieran. Pero bueno, siempre abiertos a poder tener intercambios de cualquier tipo. El otro tema, a ver, yo la verdad es que veo pues mucho ruido, ¿no? O sea, a ver, nosotros hemos sido siempre bien claros. Justicia plena, punto. Quien comete un delito lo tiene que pagar y eso se tiene que ver en las instancias judiciales. Me llama mucho la atención todo este manejo político. Creo que es como nos muestra lo que quiere pasar hacia adelante. Pero aquí nosotros somos bien claros. Nosotros, a quien sea, con toda contundencia, siempre hemos dicho justicia, que hay un delito que se pague, punto, ¿no? Yo recomendaría entonces que se deje a las instancias adecuadas atender el tema, que la Fiscalía se porte como una Fiscalía autónoma, independiente, y que el Poder Judicial pueda impartir justicia. No tengo mayor comentario.
Sumando lo que dice mi compañero, y no se les olvide que los primeros que estuvieron denunciando el tema de Odebrecht, el tema de Lozoya, los que no permitieron que hubiera un fiscal carnal, fue el Partido de Acción Nacional, y en ese sentido como que quieren ahí voltearle. Por otra parte, en tema de corrupción, también yo soy de la idea que no solamente miren al pasado, miren al presente, que hay claros evidencias o por lo menos percepciones de corrupción, como lo que pasó en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como el caso Bartlett, como el caso del 80% de las compras que están haciendo en adjudicaciones directas. Entonces, creo que se tienen que decir las cosas como son y el Partido de Acción Nacional ha sido los primeros que estuvieron denunciando al señor Lozoya.
Muchas gracias, senador y coordinador. Karina Aguilar, estás por ahí, tienes la palabra.
Gracias, sí, buenas tardes ya a todos. Preguntarles, senadora Vázquez Mota, ¿existen elementos para afincar alguna responsabilidad penal a Hugo López-Gatell? De ser así, ¿estarían ustedes presentando una denuncia penal ante qué instancia y por qué delitos? Por favor.
Karina, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que estamos haciendo es agotar las instancias, en este caso la queja por violación a derechos humanos. Se han presentado ya también denuncias administrativas por negligencia, pero estaremos escalando conforme vayamos o no recibiendo respuestas por parte de la autoridad correspondiente. La ruta que hemos trazado hasta el momento es que, si no hay la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estaríamos solicitando un amparo ante un juez distrito para que ordene a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que resuelva esta queja. En todo caso, buscaremos la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si esto no sucede y seguiremos en esta ruta jurídica. Y cedo también el uso de la voz para responder a esta pregunta al coordinador y al senador Cepeda si quisieran agregar algo más al respecto. Gracias, Karina.
Por mi parte, con lo que he dicho de mi compañera, más que claro, nada más.
Gracias. Rubén Arizmendi nos pide la palabra. Rubén, perdón, Karina, perdón.
Sí, es decir que entonces ustedes ya tienen toda una ruta a seguir. ¿En cuánto tiempo o cuánto tiempo es lo que dan ustedes de respuesta para acudir entre una instancia y otra?
Gracias, Karina. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reiteraría, nos estamos apegando al mandato del plazo constitucional sobre derecho de petición, que es de 4 meses. Ese sería nuestro plazo máximo de espera para la respuesta, y entonces ya seguiríamos la ruta que he señalado. Y en el caso de acudir a instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la OEA, lo estaríamos haciendo prácticamente después de esta queja que hemos presentado, es decir, en los días por venir, de manera prácticamente inmediata.
Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Muchas gracias. Rubén Arismendi. Rubén, tienen la palabra, por favor.
Gracias, Sergio. Buen día. Senadora Vázquez Mota, si no mal recuerdo, pues ustedes votaron en contra, o sea, no estuvieron a favor de la designación de la Comisión de Derechos Humanos, y entre sus denuncias pues estaba esa amistad, llamémosle así, del presidente con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, tú indicas que pues tendrán que acudir a las otras instancias. ¿Es así lo que ustedes piensan, o qué opinan de esa relación tan cercana entre el presidente y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Bueno, Rubén, primero señalaría que efectivamente en su momento denunciamos y lo hicimos enérgicamente uno de los procesos más desasiados que hemos vivido en el poder legislativo de nuestro país, en esta imposición y no nombramiento, donde prácticamente se violaron en gran medida los requisitos que mandata la ley, y señalamos no uno, sino diferentes aspectos que pues evidentemente ponen en riesgo la autonomía, la independencia y la propia vida de una institución como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, estamos siguiendo un proceso institucional con apego a la legalidad. Si no recibimos una respuesta, si nuevamente una queja como esta, de tal magnitud, en un momento de tantas pérdidas de vidas humanas, de tanto sufrimiento, de tanta negligencia y responsabilidad, no merece una respuesta, pues no haremos más que ratificar lo que ya es un momento de denunciamos. Pero estaremos en espera de que la institución cumpla con su mandato, y de no ser así, bueno, pues seguiremos esta ruta jurídica que hemos venido trazando y en la que coincidimos también como grupo parlamentario.
Senadora, tengo entendido que también Movimiento Ciudadano ya presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el mismo caso del subsecretario. ¿Sí es así?
Tengo entendido, Rubén, que la presentaron en la función pública, no la hicieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En todo caso, a nosotros lo que nos parece muy importante es como cada día, de manera mucho más clara y evidente, se levantan voces, algunas de partidos políticos y otras que no tienen nada que ver con partidos políticos, voces ciudadanas, voces de científicos que reclaman esta actuación totalmente negligente y responsable, de una soberbia y de una arrogancia sin precedente, y donde la única respuesta sigue siendo el engaño y la mentira. El reconocer incluso el subregistro de muertes en nuestro país, el privilegiar tener camas vacías y dejar que sigan muriendo las personas, resistirse al uso de cubrebocas, el negarse a encabezarlo como una política federal, pues es realmente criminal. Entonces, pues estaremos atentos a cada paso que se vaya dando y damos la bienvenida a cualquier denuncia, cualquier acto que ponga en evidencia la negligencia y evidentemente la violación a los derechos humanos que estamos viviendo en este momento.
Ya, por último, Sergio, abusando un poquito, senador Curi, el presidente ha sido muy enfático al defender la postura, sea cual fuere, de López-Gatell. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cree que prospere cualquier denuncia en contra del subsecretario?
Yo esperaría que sí, porque lo ha engañado a él y a todos nosotros. Yo creo que el presidente lo que tiene que hacer es dar resultados. Y no se ha visto ningún resultado en ningún sector. Y en este momento tenemos 3 grandes temas. El tema de la salud, que nos ha engañado este señor, que nos decía que el 19 de abril iba a terminar la pandemia, decía que no iba a ser de moderada a leve, que después que no iba a haber más de 6,000 muertos, van en 40,000, hay una cifra que no nos dicen, maquilla números, es una persona que no solamente miente, sino que está enamorada de su propia voz y que aparte se ha vuelto político más que científico. Y ahí lo que necesitamos es una persona técnica que verdaderamente esté ayudando al problema tan grande que tenemos en un tema de salud. Yo esperaría que el presidente puede rectificar y poder cambiar una persona que no está dando ningún resultado en este momento. Por supuesto, el que se ganó el derecho de ponerlo fue él, pero creo que ya tenemos bastante evidencia que está demostrando que el señor ha sido omiso y que eso ha perjudicado a una gran cantidad de mexicanos y que ha sido inclusive parte de la muerte de muchos mexicanos que se pudieron haber evitado.
Muchas gracias, coordinador. Gerardo Segura.
Sí, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, senadores. Nada más, quisiera preguntarles, en relación a lo de Ricardo Monreal, del ingreso básico universal, que él dijo que estaba dispuesto a que se discutiera ampliamente, incluso en un parlamento abierto, y ayer pues se negó a que se discutiera en el extraordinario. ¿Qué opinan de esta posición del coordinador de Morena? Otra pregunta tiene que ver con lo que también él dijo en relación a lo de la llegada de Emilio Lozoya, que iba a provocar un sismo político. Pues no será el sismo político por la forma indignante en la que se está tratando a Emilio Lozoya y se le pone la alfombra roja y se le trata como rey. Y ya la última es para la senadora Josefina Vázquez Mota. No sé si estarían dispuestos ahorita que comentaba ella eso de invitar a todas las personas a quien se guste sumar al movimiento, Arena, a todas las personas que se sienten dolidas, que están indignadas por lo que ha pasado con el manejo de la pandemia, y se lo comento porque yo he escuchado a algunas personas que han dicho, ¿dónde denuncio? ¿Dónde pongo una denuncia en contra de este señor? Porque está haciendo las cosas mal. No estaría bien invitar gente de la sociedad civil a sumarse a este movimiento, porque hay mucha indignación por lo que ha hecho este señor y la estrategia errónea que ha implementado López Obrador, y pues están desesperadas por también querer actuar de manera legal en contra de estas personas.
Gracias, Gerardo. Senador Cepeda, por favor.
A ver, es muy sencillo. O se quiere apoyar a los mexicanos o no se quiere apoyar a los mexicanos. Punto. O sea, hay que pasar del dicho al hecho. Discursivamente decir yo estoy a favor de que se le dé un apoyo a los mexicanos, claro que sí, y luego votar en contra, eso no es estar a favor, eso es estar en contra. Entonces, lo que nosotros hemos dicho claramente es una y otra vez, vamos a luchar hasta el final. Cada ocasión que hay una votación, nosotros vamos a impulsar un ingreso básico universal para los mexicanos, un apoyo de 3,207 pesos al mes para ayudarlos en este momento difícil, como le quieran llamar. Yo escuchamos todos nosotros muchas voces, nos da mucho gusto. Qué bueno que todos estén empujando hacia allá. Pues llegó el momento de hacerlo verdad y que no quede nada más en discurso. Digo, bienvenidas todas las mesas, grupos, parlamentos abiertos. Pero, señores, señoras, desde marzo está la crisis del coronavirus en México. O sea, ahora quieren irse a parlamento abierto y hasta septiembre. O sea, ¿dónde les quedó el corazón? Marzo, abril, mayo, junio, julio. Y ahora quieren agosto y septiembre y la gente muriéndose de hambre sin ingresos. 12 millones de personas que perdieron su empleo. O sea, cientos de miles de empresas en problemas. 10 millones de personas en riesgo de caer a la pobreza extrema, no tener para comer. Y en el Senado queriendo hacer un debate de parlamento para escuchar voces, por favor. Eso es circo. Eso es circo. Nosotros siempre vamos a estar en donde se debatan temas importantes, siempre. No quiero mandar el mensaje equivocado. Pero ahorita lo que se requiere es aprobarlo ya. No hay nada que darle vueltas. Hay cuatro grandes cosas que nos podemos sentar unas horas y definirlas. ¿Cuánto se le da de apoyo? Nosotros decimos la línea mínima de bienestar porque la pone Coneval, no nosotros, para que la gente pueda comer y pueda tener gastos mínimos para vivir. ¿A quién se apoya? Nosotros decimos a todos los trabajadores, informales e informales, por el impacto negativo de la crisis. Bueno, ¿quién puede decir que menos? Vamos debatiéndolo. ¿Cuánto tiempo? Nosotros decimos al menos los 2 meses que hubo la intervención del gobierno que cerró la economía, pero idealmente 3 o más meses. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo lo bajas? Por eso nosotros lo proponemos universal, para bajarlo rápido. Pero el debate de eso te lleva horas, si ya el ejemplo lo han puesto en el mundo. Ojalá y no estemos otra vez ante la vieja estrategia de haz un grupo, patea el bote y que ahí se enfríe, que se guarde en el cajón y que nunca se resuelva. Nosotros vamos a ir con disposición a cualquier lugar a debatir el tema. Pero la verdad es que el que quiera tiene que mostrar ya su voto. Ya este tema no es de debate, es de votos. Votemos ya el ingreso básico universal y beneficiemos a la gente. Es increíble que desde marzo lo hayamos propuesto y al día de hoy sigan con mero discurso. Menos rollo y más acciones, eso es lo que necesita México.
Senador Cepé, ¿nos ayuda con el asunto este del terror, del temblor político que iba a provocar la llegada de Lozoya?
Mira, yo sinceramente no quiero caer en el juego, es un manejo político, pues. O sea, pues, ¿qué tienen que andar declarando en el Senado, dando informes jurídicos? Pues, o sea, es de locura. ¿Cómo ahora resulta que el vocero de la Fiscalía está en el Senado? No, yo no comparto eso. Justicia, hombre. Justicia. Hay un delito que perseguir, persíganlo, punto, ya, a los jueces. Y que se presenten las pruebas y que caigan los culpables. Y punto. Entonces, yo sinceramente digo, me parece que todo lo demás va en una estrategia electoral, pues, ¿no? Entonces, pues yo no voy a caer en eso.
Muchas gracias, senador.
Muchas gracias, Sergio Gerardo. Muchas gracias. Efectivamente, existe la figura totalmente legal de denuncia por parte de particulares que han sido afectados por esta negligencia y por esta enorme irresponsabilidad. Y esta figura, pues, están dispuestos diversos grupos de abogados pro bono, de manera pro bono, acompañar estas denuncias de particulares. Así que, atendiendo a tu pregunta, compartimos totalmente la urgencia de poder facilitar el acceso a estos instrumentos de denuncia con apoyo, insisto, de grupos de mujeres y hombres dedicados al derecho que de manera voluntaria están dispuestos a acompañar a particulares. Ya está sucediendo en otros países del mundo y una vez que este mecanismo empiece a difundirse más en nuestro país, estoy segura que va a haber muchísimos casos que van a pedir justicia.